Hola, este es el podcast de Prismas, un espacio para que nosotras, las personas diversas, podamos compartir nuestras historias, retos y reflexiones sobre el mundo en el que vivimos. Soy Andrés Estrada y este es el episodio número 5. La última noticia que surge en Guatemala es que el desfile virtual de la diversidad sexual e identidad de género fue aplazado hasta el próximo sábado 25 de julio. Este desfile o festival llamado Siéntete Libre, presentado por varias organizaciones, originalmente estaba programado para el sábado 18 de julio. Sin embargo, ocurrieron problemas técnicos de conexión que no hicieron posible la transmisión. Se anunció que la transmisión sería aplazada al siguiente día, domingo 19 de julio. Pero también surgieron inconvenientes. Según un comunicado del comité organizador, ocurrió una saturación en la conexión que no permitió que se visualizaran las imágenes y el video. Jorge Solo, de la organización Oasis, lo explicó de esta manera.
Miren, yo estaba muy enfadado hace un rato, porque me parece que, o sea, son cosas que pueden pasar, pero no... O sea, no deberían pasar, ¿verdad? O sea, yo estuve pidiendo explicaciones a Claro y nunca lograron explicar realmente qué era lo que pasaba. Justamente hoy se cayó un cable, ¿verdad? Pero, o sea, a mí me llama mucho la atención la situación y ahí tengo grabadas las conversaciones con Claro, en donde miramos que la verdad es una situación terrible, pues, terrible, terrible, terrible.
¿Y por qué en Guatemala se hace el desfile del orgullo en julio? Acá la respuesta.
La causa fue que modificaron la ley electoral y de partidos políticos y nos quedó el desfile entre la primera ronda y la segunda ronda. Entonces decidimos en el comité organizador trasladarnos afuera del contexto electoral para dejar de sufrir violencia y que los partidos nos usen para ganar votos. Esa fue la razón. Pero la segunda razón es que hay mejores posibilidades de que haya sol, y la tercera razón es que supuestamente el bono 14 ya lo habrán pagado en estos días, ¿verdad? Salvo las dificultades que estamos viviendo este año, ¿verdad?
Nuevamente la proyección fue pospuesta, según el comunicado, para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la programación. La invitación está hecha el próximo sábado 25 de julio a las 13 horas por Facebook a través de la página del Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género. Sobre la aprobación del matrimonio igualitario en Guatemala, también surgió un comentario interesante hecho por Jorge Solos de Oasis, en respuesta a una pregunta de la audiencia en una transmisión en vivo, donde se estaba explicando los problemas técnicos que surgieron durante la transmisión de este desfile virtual de la diversidad sexual e identidad de género. Esto fue lo que dijo Jorge Solo.
¿Ustedes creen que algún día se aprobará el matrimonio? Por supuesto que sí. Es que, de hecho, no está prohibido. Lo que sucede es que hay una limitación legal en el artículo 78 del Código Civil que menciona el matrimonio entre hombre y mujer, pero no hay ninguna prohibición. Y recuérdense que hay un derecho, el derecho de libertad de acción, que las personas podemos hacer todo lo que no esté prohibido. E incluso en las prohibiciones para el matrimonio se habla de que no sean hermanos, que no sea papá y mamá, o mamá e hijo o hija. Y entonces no hay ninguna prohibición que diga que las personas que tienen el mismo sexo no se pueden casar. Entonces lo único que hay que hacer es quitar esa situación, esos obstáculos jurídicos, así como lo hizo Estados Unidos, así como lo hizo México, en donde las Cortes Supremas de Justicia dijeron que no había ninguna limitación y que tenía que darse esa aprobación. Caso muy distinto que es lo que sucedió en Argentina, en donde tuvieron que hacer una ley específica para que se reconozca un matrimonio igualitario. En el caso de Guatemala, no es necesario tal matrimonio igualitario, sino simple y sencillamente matrimonio. Así es que muy pronto, espero no equivocarme, tenemos que tener esa situación. La cosa es que mientras las activistas y los activistas estamos trabajando a veces muy en solitario, no tenemos una comunidad que nos respalde, ¿verdad? Es lo que pasa en el caso del diputado Aldo Dávila. El diputado ya nos dijo perfectamente, él va a poner las iniciativas de ley que nosotros le pidamos, pero si la población no dice, queremos tener el derecho al matrimonio, y ojo, que no significa que yo tenga que casarme. Yo me caso cuando lo decida, pues, ¿verdad? O sea, que haya una autorización legal para que lo podamos hacer no significa que lo tengamos que hacer. Es algo así como que dijéramos que yo no quiero manejar carro probablemente, pero tengo el derecho a tener una licencia para manejar carro, ¿verdad? Entonces, mientras más nos unamos, más pronto lo vamos a ver.
Hablando sobre el matrimonio igualitario, en México sigue la lucha para su legalización. La semana pasada, el Congreso del Estado de Baja California rechazó el proyecto de dictamen que legalizaría el matrimonio igualitario en ese estado, Baja California. Se requerían 17 votos a favor de los 25 que se encuentran disponibles. Solamente se obtuvieron 15. El problema fueron las abstenciones. Hubo 3 votos en contra y 7 abstenciones. En México, la legalidad de los matrimonios del mismo sexo entró en vigor en marzo de 2010 en la Ciudad de México, la primera entidad del país vecino en ajustar su código civil. Después, en 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México emitió una jurisprudencia en la que señala que son inconstitucionales las legislaciones estatales que no reconocen el derecho de las parejas homosexuales a casarse. Por ahora, 19 de los 32 estados del país vecino permiten acceder al trámite de forma directa, mientras que en el resto se necesita interponer primero un recurso legal conocido como amparo. La semana pasada también se recordó la legalización del matrimonio igualitario en Argentina, el primer país de Latinoamérica en hacerlo. Argentina fue el 10º país del mundo en dar el paso a favor del matrimonio igualitario. Actualmente, el matrimonio entre personas del mismo sexo también es legal en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, además de, claro, algunos estados de México. En Chile se reconocen las uniones civiles de parejas del mismo sexo. Únicamente en Guyana, de toda la región de América Latina y el Caribe, está criminalizada la homosexualidad, algo que esperamos cambie pronto. La agencia Presentes informó sobre el asesinato de Scarlett Campbell Cáceres, una mujer trans y activista de 22 años, el pasado 10 de julio en Tegucigalpa, Honduras. Scarlett se encontraba con 6 de sus compañeras trabajadoras sexuales cuando, según testigos presenciales, un vehículo se acercó y disparó varias veces contra el grupo. Scarlett recibió 3 disparos en la espalda. De acuerdo al Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI en Honduras, el país registra en 2020 al menos una docena de crímenes en contra de personas LGBT+. Entre enero y julio fueron asesinados 6 hombres gay, una mujer lesbiana y 5 mujeres trans, según el monitoreo de la red lésbica Catrachas. La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de Scarlett y demandó al Estado hondureño el esclarecimiento del hecho. En Colombia continúa un clamor de justicia ante los múltiples ataques violentos en contra de personas LGBTIQ+, ocurridos en aquel país sudamericano. La organización Colombia Diversa publicó un comunicado en el que manifiesta su preocupación frente a los recientes asesinatos de 7 personas trans y una mujer lesbiana y reitera el llamado al Estado colombiano a tomar medidas frente a la violencia contra personas LGBT+. La organización asegura que continuará pidiendo que el Estado colombiano instaure una agenda que aborde la violencia en contra de la población LGBT en sus políticas de seguridad. Mientras tanto, en Perú, el organismo judicial de aquel país dejó sin una protección legal explícita a las personas diversas. El sistema de justicia peruano decidió adherirse a las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad. Se adhirieron a las 100 reglas, exceptuando la regla número 4, la cual establece como causa de vulnerabilidad a la orientación sexual y la identidad de género. De esta manera, el organismo judicial de Perú negó ambas categorías como factores de vulnerabilidad y discriminación. De esa manera, el sistema de justicia peruano le da la espalda a la población diversa. El juez supremo peruano Javier Arévalo Vela argumentó su decisión señalando en su escrito, y lo cito, que la orientación sexual en condiciones normales es heterosexual y que cualquier otra situación se debe a causas psicológicas y sociales. Varias organizaciones rechazaron este acto claramente discriminatorio y homofóbico, y ya se encuentran en proceso varias acciones legales para intentar dar marcha atrás a la lamentable decisión. Un informe de ONU-SIDA sobre la epidemia mundial de SIDA muestra que la lucha está en problemas. Este informe muestra un progreso notable, pero muy desigual, especialmente en la expansión del acceso a la terapia de antirretrovirales. El problema es que los logros no se han compartido por igual dentro y entre los países. De esa manera, no se alcanzarán los objetivos globales de VIH establecidos para este año 2020. El informe advierte que incluso todo lo que se ha ganado podría perderse y el progreso podría estancarse aún más si no se actúa. También destaca cuán urgente es para los países duplicarse y actuar con mayor urgencia para llegar a los millones de personas que aún están quedando atrás. Se detalla que 14 países han alcanzado los objetivos de tratamiento del VIH 90-90-90. El objetivo para el 2020 90-90-90 significaba que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH, que el 90% de las personas diagnosticadas con VIH reciban terapia antirretroviral continuada y que el 90% de las personas que reciban terapia antirretroviral tengan una supresión viral. El informe destaca que millones de vidas se han salvado con la ampliación de la terapia antirretroviral. Sin embargo, 690.000 personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA el año pasado, y 12.6 millones de las 38 millones de personas que viven con VIH no estaban accediendo al tratamiento que les salvó la vida. El informe muestra un progreso desigual, con demasiadas personas y poblaciones vulnerables que están quedando atrás. Alrededor del 62% de las nuevas infecciones por VIH ocurrieron entre poblaciones clave y sus parejas sexuales, incluidos los hombres homosexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, trabajadores sexuales, personas que se inyectan drogas y personas en prisión. Además, el estigma y la discriminación, junto con otras desigualdades sociales y exclusión, están demostrando ser barreras clave. Encima de todo, la pandemia de COVID-19 ha impactado seriamente la respuesta al SIDA y podría interrumpirla aún más. Por ejemplo, una interrupción completa de 6 meses en el tratamiento del VIH podría causar más de 500.000 muertes adicionales en África subsahariana durante el próximo año. Además, se destaca que en algunos países latinoamericanos se está viendo cómo recursos, medicamentos, personal médico y equipo que se usa para tratar el VIH se está trasladando a la lucha contra COVID-19. En Europa, Rusia se mueve para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En un reciente referéndum aprobado por aproximadamente 2/3 de las personas que fueron a votar, se aprobó agregar una prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo a la Constitución de Rusia. Los legisladores de ese país siguieron la votación y presentaron un proyecto de ley el pasado martes 14 de julio. La Cámara Baja del Parlamento ruso probablemente aprobará la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. En Rusia, las uniones del mismo sexo no están reconocidas, pero existe actualmente una laguna en el Código de Familia del país que se ha utilizado en el pasado para otorgar reconocimiento oficial a las uniones del mismo sexo registradas en el extranjero. La legislación que se propone cerraría esta vía de reconocimiento. En un comunicado, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que la prohibición del matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo era parte de una formalización de nuevas leyes después de la votación constitucional. Según una encuesta de Pew de 2019, solo el 14% de los rusos dijo que la sociedad debería aceptar la homosexualidad, mientras que el 74% dijo que la homosexualidad no debería ser aceptada. La organización LGBT+, GLAAD, lanzó su 8º Índice Anual de Responsabilidad de Estudios, que analiza la representación de personajes queer en películas lanzadas por 8 estudios importantes de Hollywood en 2019. GLAAD descubrió que de las 118 películas lanzadas por los principales estudios en 2019, 22, el 18.6%, incluían personajes lesbianas, gays, bisexuales, trans o queer. El porcentaje representa un ligero aumento con respecto al informe del año anterior y el mayor porcentaje de películas inclusivas encontradas en los 8 años de historia del informe. Sin embargo, se señala una preocupante continuación de una tendencia a la baja en términos de diversidad racial de los personajes LGBTIQ en el informe de este año. Hubo una disminución significativa en la diversidad racial de los personajes queer por tercer año consecutivo. En 2019, tan solo el 34% de los personajes LGBTIQ fueron personas de color. El informe también muestra una disminución en la representación de mujeres lesbianas y bisexuales en comparación con hombres homosexuales. Los hombres homosexuales aparecen en el 68% de las películas inclusivas, un aumento del 55% respecto al año pasado. Sin embargo, la representación lésbica ha disminuido significativamente, hasta el 36% de las películas inclusivas. La representación bisexual también disminuyó, aunque ligeramente, al 14%. Solo 3 películas tuvieron un personaje bisexual, un número igual de películas que el año anterior. Y por tercer año consecutivo, los personajes transgénero estuvieron completamente ausentes de los principales lanzamientos de los estudios de Hollywood. Además, por primera vez en la historia de este informe, también se contaron los personajes LGBTIQ con discapacidades. En el 2019, solo hubo un personaje con discapacidad en los principales lanzamientos. Un problema repetido encontrado en varias películas de Hollywood es que los personajes LGBTIQ aparecen con demasiada frecuencia únicamente en momentos pequeños. De las 22 películas inclusivas, solo 9 incluyeron un personaje LGBTIQ que tenía más de 10 minutos en la pantalla. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página prismas.lgbt. Hasta la próxima.